Es La Mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo, porque es que es un tiempo para fin de semana, para pensarlo. Viene la primavera.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bien, hoy solo hay oleaje en el estrecho, y además si no hay oleaje en el estrecho es que algo pasa en el planeta Tierra, o sea que... Pero en fin, hay alerta amarilla en las costas de Cádiz por oleaje fuerte. Pero en el resto de España, península y archipiélagos, tiempo primaveral. Algunas nubes en el norte, porque si no hay nubes en el norte, pues sonaría, quedaría raro. Pero vamos, bien. Suben las temperaturas, ahora en Madrid tenemos 5 grados, pero... con permiso del Tribunal Contencioso Administrativo, que se ha incautado de los termómetros, llegaremos a 19 grados hoy, o sea, terracitas, etcétera. Temperatura máxima, Córdoba. Esto es señal de que cambia el tiempo, ya el Valle del Guadalquivir da las máximas. Córdoba hoy, 23 grados. ¿Y la mínima? Pues naturalmente Teruel, aunque todos fallen, ahí estamos, 1 bajo 0 en Teruel. Les gusta el frío, no les gusta el calor. Tienen alergia, esto de la primavera les parece horrible, que si los chopos, que si las acacias, que si lo que sea. Yo quiero algo frío, dicen ustedes, a Teruel. A Teruel, una casita, pasar ahí el fin de semana, casitas rurales estupendas y tan ricamente. O a los Pirineos, que la nieve se puede esquiar, o aquí, cerca de Madrid, a la Sierra de Madrid, o a la Cordillera Penibética... O sea, Sierra Nevada, que por algo se llama Nevada, y no Calva, si se llamara Sierra Calva es que no habría nieve. En fin, que está el tiempo estupendo para cualquier fin de semana.
Este año quiero ver cómo el viento me empuja a llegar más lejos.
Aprovechar mi tiempo libre para estar en contacto con la naturaleza.
Y que toda la gente que me rodea reciba buena energía.
En Iberdrola pensamos que lo importante no son los deseos, sino la energía que los hace realidad. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles una entrevista de 4 páginas que publica hoy el nuevo director del diario El Mundo, Casimiro García Vadillo, a Javier Gómez Bermúdez, el juez autor de la sentencia más infame de la justicia española. Vamos a resumir algo de lo que dice. Yo ayer me quedé sin internet, y además no es metáfora, es que es verdad, y no leí con cuidado la entrevista. Sabía que iba a salir, pero no sabía lo que decía. Me he leído las 2 primeras páginas de las 4 del periódico con detalle. Es lo que vas mirando el detalle. Un juez capaz de dictar esta sentencia, después de todos los peros, de todas las dudas, de todas las contradicciones que le plantea en su entrevista Casimiro García Vadillo, no es un juez. Es lo que aparece en la portada del Mundo. Es un señor que quiere ser artista. Y a su manera lo ha conseguido. Es un Jules Brunner recortadito, pero que aparece con sus focos y tal. Yo viéndolo tan chuleta, digo, a ver si es el nuevo editor. Si ha habido también crisis en la empresa y resulta que en vez de Fernández Galeano, que es tan formal, aparece este aventurero Calvorota, porque posa como Alejandro Magno a las puertas de la India. O sea, bueno, una cosa, pero ridícula. Ahora, todo lo que le plantea Casimiro, que es que esa sentencia se basa en pruebas o discutibles o falsas, las contradicciones en que él mismo cae, las cosas que se tiene que inventar para justificar que haya mandado a un solo señor 27.000 años a la cárcel, son de traca. O sea, en las escuelas judiciales se va a poder explicar, se va a poder estudiar esta entrevista, estas 2 primeras páginas, como un juez que ha cometido una injusticia trata de salir del atolladero en el que le pone un periodista. Las preguntas no son con mordiente aparente, adjetivo, pero los datos son los datos, y Casimiro lo sabe bien, porque es el que investigó los testigos rumanos más falsos que un euro catalán, que son de plástico y los hacen en China, y además el que prologó el libro Titadín, donde se demuestra que el arma del crimen no fue lo que dice la sentencia, Comado Seco. A lo que contesta Gómez Bermúdez: bueno, eso es igual. Bueno, lo que decía la fiscalía, estalló Gómez Seco y vale ya. Bueno, pues no vale ya porque era Titadín. Bueno, pero vale ya. Y cuando está acorralado por las preguntas de Casimiro, va y dice este sujeto, que manda, o como se dice vulgarmente, un huevo en su tribunal, no hay más que verlo. Va y dice: no vamos a poner en duda la actuación de la instrucción, el juez instructor. El juez instructor, le llaman instrucción a eso. Ni siquiera se enviaron al laboratorio de la policía científica los restos. Se inventaron restos, se inventó el Skoda Fabia, se llenó la Renault Kangoo. Son pruebas falsas. Y además se han estado encubriendo las pruebas verdaderas. Lo último, lo que encontró Libertad Digital, un vagón. Decían que no había vagones y encontramos un vagón completo, casi completo, pero con todo el boquete de la explosión, y estaba tapado. ¿Y qué han hecho? Lo han hecho desaparecer. Yo decía antes, lo del 11M, lo grave no es la masacre, siendo la mayor de la historia de España y de Europa Occidental. Lo peor es que se han envilecido de tal manera todas las instituciones del Estado, desde el jefe del Estado hasta el último policía encargado de custodiar pruebas y que no las custodió. Ha habido policías recientes, desde luego, pero en conjunto, ni el jefe del Estado, ni tres presidentes del gobierno, José María Aznar el primero, José Luis Zapatero el segundo, Mariano Rajoy el tercero, ni media docena de ministros de justicia, ni media docena de fiscales generales del Estado, ni los jueces, ni los fiscales, ni la Guardia Civil, ni la policía, ni sobre todo el CNI, al servicio de su majestad, han hecho lo que tenían que hacer, que saber quién ordenó la matanza de 200 españoles para cambiar al gobierno del PP. No lo han hecho. Lo último que sabemos es lo que hizo el rey, siempre tan campechano. El rey recibió hace un año a un grupo de víctimas del 11M, de las de verdad, no de las del sol. No de estas rumanas de todo a 100 que inventó el Partido Socialista, etcétera, no. De las que pagó la policía, unos testigos a los que la policía les paga, ya me contarán ustedes cómo puedes creer en su probidad. Bueno, pues el rey les dijo a las víctimas del 11M que se quejaban de que no se investigaba, de que la sentencia era una broma pesada y que nadie ha querido saber quién dio la orden de la masacre y quién la ejecutó. Porque un morito de todo a 100 no puede ser el responsable de volar 4 trenes simultáneamente a 3 días de las elecciones generales en un país occidental. Eso no se lo cree ni Gómez Bermúdez, borracho si es que bebe. ¿Y qué contesta el rey cuando le ve? Llorosos le dicen: pero, majestad, es que no nos dicen qué pasó. Contesta: uy, a mí todavía no me han contado qué pasó el 23F. A lo mejor se lo cuenta el follonero. Pero vamos, si no lo sabe el CNI, que dio el golpe y lo impidió, si no lo sabe él, que era el amigo de Armada y de Milán del Bosque, ¿quién lo va a saber? Las víctimas del 11M. Pero es que luego le preguntan las víctimas, repito, las víctimas del 11M, al jefe del Estado, a su majestad el rey don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Preguntan: pero es que el juez, lo que ha hecho el juez, es que, ¿cómo se puede explicar lo que ha hecho el juez? Gesto de su majestad el rey. Abriendo así, hace... Es decir, que le han puesto billetes en el bolsillo, que lo han comprado. Esto es lo que le dijo el rey a las víctimas del 11M, el testimonio por que han dado las víctimas del 11M y que hemos publicado nosotros y que nadie puede negar porque es verdad. Esta es la cruel realidad. 10 años después, nosotros estamos preparando para el aniversario, comienzos de la semana que viene, pues un trabajo especial sobre el 11M, sobre lo que sabemos, sobre lo que nos han mentido, lo que nos han ocultado, y algo tristísimo, que ya lo verán, que es lo que piensa la calle del 11M. Está borrado. Este país de imbéciles ha decidido que no tener memoria es la mejor forma de vivir. Cosa que para los vegetales, para un geranio, es cierto. Pero para las personas que quieren vivir en una civilización política, con libertades, con garantías, no. Pero esto no es un país, esto no es una nación, esto es un corral. Y en la entrevista de Casimiro a este sujeto, al juez Gómez Bermúdez, se demuestra. No tiene por dónde cogerse la sentencia. Y las cuestiones fundamentales, ¿por qué ha mandado un tío 27.000 años a la cárcel? Es que es mentira o no se sostiene, es tan contradictorio, con eso no se puede condenar a nadie, pero ni a una multa de tráfico. Pero vale la pena leerla con cuidado, porque en los titulares y viendo la foto parece que es que Gómez Bermúdez ha tomado el diario El Mundo, que es el nuevo editor, etcétera. Y no. Hay que leer la entrevista. Leer, ya sabemos que es una mala costumbre ahora, que se ha perdido. Es que esto de leer. Como decía aquel que hizo suya la sentencia, Felipe González. Decía, menos viajar y más leer los periódicos, los suyos. Ahora es al revés. Menos leer periódicos y más viajar por ahí. A la venga. De Orgasmus, por ahí a donde sea. Antes Erasmus. Vamos con algunas de las cosas que dice. Y que si en España hubiera justicia, por supuesto que acabarían con su carrera judicial. Pero Gómez Bermúdez no es más que el síntoma de ese fracaso colectivo de las instituciones, o de esa perfidia y de esa cobardía colectiva de las instituciones, que repito, desde el jefe del Estado hasta el último policía que escondió pruebas o que insultó a los pocos periodistas que hemos pasado 10 años tratando de saber qué pasó, se han empeñado en lo que han conseguido. Que es que ahora la gente no sabe ni qué pasó el 11. Naturalmente, de ahí al corral hay un paso. Pero el gran responsable, el responsable técnico máximo, es el juez que firma esa fechoría, también llamada sentencia del 11M, que es una vergüenza. Y repito, lean la entrevista. Y cualquiera con dos dedos de frente, ante las preguntas de Casimiro y las contradicciones evidentes, la falta de sustancia, de fundamento de las conclusiones del juez, saquen sus conclusiones. Si es que todavía se atreve alguien en España a leer algo más de una página de periódico, cosa que tengo dudas. He aquí un resumen.
Javier Gómez Bermúdez concede una entrevista al diario El Mundo cuando está a punto de cumplirse el 10º aniversario de la masacre de Madrid. 4 páginas de conversación con su nuevo director, Casimiro García Vadillo. El juez de la Audiencia Nacional reconoce que no se sabe quién dio la idea de atentar el 11M. Podríamos pensar que alguien les dio la idea, no lo indagamos, reconoce. Sin embargo, el presidente del tribunal que juzgó los atentados dice que no tiene dudas de que Zougam es un yihadista que iba en el tren y que fue el autor material de los hechos. Dicho esto, añade, soy humano y me puedo equivocar, pero no tengo duda, no dormiría si la estuviera. Sobre el testimonio, que más que dudoso, de 2 testigos rumanas, el juez explica que la condena de Zougam se basa en 5 reconocimientos. No se le condena con el testimonio de J70 y C65.
Ahí miente el juez, porque le dice Casimiro García Vadillo, perdone, ese reconocimiento que usted dice que se produce 5 días después de la masacre, a mí me dijo que fue tiempo después de haberlo visto en televisión. Ah, pues al juez instructor le dijo otra cosa. Dice, no, es que a mí me dijo que no, como la policía era la que llevaba a estos testigos. ¿Y qué dice el juez? Uy, pero no se puede poner en duda lo que hizo el juez instructor. No, hombre, claro. No, hombre, ¿cómo se va a poner en duda lo que hizo el juez instructor? Y hay un tío condenado a 27.000 años de cárcel. Y toda patulea progre en España que tanto se preocupa de los derechos humanos del senegalés que quiere entrar ilegalmente en Algeciras, por supuesto de esto no se preocupan. ¿Por qué? Porque el 11M benefició a la izquierda y liquidó España. Porque hace 10 años España empezó un proceso de destrucción total. Si se hubiera investigado el 11M, Pues como el 11S o como el atentado de Londres, sería una época, una fecha, un momento doloroso de nuestra historia, nada más. Pero como no se quiso investigar, como se quiso tapar, pues naturalmente el país no puede resistir. Un país no puede resistir enterrar en falso 200 víctimas y 1.500 heridos graves con secuelas de por vida. Muchos de ellos, no todos. Pero continúa el juez, porque es que también miente la sentencia sobre el arma del crimen, sobre el explosivo. Y precisamente Casimiro García Badillo es el prologuista del libro Titadín. Cuando él encarga una pericia de la que ahora se arrepiente, dice, no, encargué varias, no, encargó una científica que demostró que no era gomado seco, que era Titadín. Por lo tanto, lo que dice la sentencia es falso. Lo que decía el juez instructor es falso. Lo que dijo Olga Sánchez, alias Valeya, en los trenes estalló gomado seco y Valeya y fue ascendida a la Fiscalía del Supremo, era mentira. Era mentira. De lo que sabemos seguro, de lo que estalló en los trenes, por los pocos restos que dejaron los policías que hicieron destrucción masiva de esas pruebas, lo que sabemos es que hubo titadín. De gomado seco lo dicen por las pruebas que dejaron con trozos de gomado seco dejadas posteriormente en pruebas fabricadas por la policía o por el CNI. La policía de Rubalcaba, no digo la Policía Nacional, que bastante vergüenza tiene con esa gentuza allí dentro. Esta es la cruel realidad. Pero hay... De nuevo, Gómez Bermúdez sale esta cosita malagueña que parece sevillana. Que no era esto. Bueno, sí, era esto. Oh, el juez instructor.
Igual de rotundo se muestra el juez a la hora de hablar del explosivo que estalló en los trenes. No hay posibilidad de error, lo que explosiona en los trenes es goma 2. Gómez Bermúdez rechaza incluso que hubiese contradicción entre los peritos que examinaron los restos de los 8 focos y en donde aparecieron trazas de elementos que forman parte del titadín. Bermúdez exculpa al que fuese jefe de los TEDx por realizar el análisis de explosivos en su departamento. Le pregunta a Casimiro García Badillo sobre su famosa frase en la que decía que algún testigo iba a ir caminito de Jerez. Gómez Bermúdez dice que la frase ha sido manipulada, que se la dijo a un grupo de estudiantes de COU. Es falso que se la dijera a nadie más y en ningún otro sitio, dice. Respecto a la publicación del libro de su exmujer, la periodista Elisa Beni, reconoce el juez que su publicación fue inoportuna, pero asegura que el trabajo fue honrado.
Hombre, claro, revelar datos de lo que está trabajando el juez es lo más honrado posible. Dice también que ha sido muy censurada, la pobre. Antes no la conocía nadie. Estaba de jefa de prensa del Consejo del Poder Judicial, ahora anda en todas partes. Creo que es Malta la opinión progresista de Julia Otero y un montón de teletertulias telebasurientas, o sea que gana una pasta, pero está muy censurada. Uy, qué censurada está la pobre Elisa Beni, antes no era nadie y ahora es rica. Uy, pobrecita, qué pena. Ahora bien, esto que dice textualmente, que esa frase de mandar los caminitos de Jerez, caminito de Jerez, él es amante de la copla, es al penal del puerto, puerto de Santa María, que son frases de Mijaca. Mijaca galopa y corta el viento, cuando pasa por el puerto, caminito de Jerez. Por el puerto de Santa María, caminito de Jerez, ¡paf!, vas a la cárcel. Ese penal del puerto, puerto de Santa María, en las célebres carceleras de Caracol. O sea, a la cárcel. Dice, ha sido manipulada, es falso que se la dijera a nadie más y en ningún otro sitio, a un grupo de estudiantes de COU. Mentira. Mientes, Gómez Bermúdez. Me la dijiste a mí. A mí, delante de Ignacio Villa y de Maite Cunchillos y de otros empleados de tu juzgado y de tu señora entonces, Elisa Beni. Además de decirme que todos los días Elisa Beni te hacía un resumen de todo lo que publicaba y decíamos en la COPE, porque era lo único que se podía oír y leer. Y me lo dijiste en el juzgado, a donde me habías invitado a ir. Y yo me quedé tan convencido, fui tan idiota, que hasta te conseguí una camiseta firmada de Guti para el cumpleaños, no, para la primera comunión de tu ahijado en Málaga. ¿Es verdad o no es verdad? 200 muertos. ¿Cómo se puede mentir así? Dice que no dormirás. Tú puedes dormir, vamos. Tú dormirías en una serrería. Dormirías en una mina de carbón de las de antes. Dormirías en un telar de Manchester en 1890. Dormirías en el túnel del ruido. ¡Qué cara! Con que estudiantes de COF. Pues yo ya tenía muy acabada la carrera, ¿eh? Y a muchas víctimas también se lo dijiste. Que te lo recordarán cuando vean la entrevista de Casimiro hoy. Sinceramente, Casimiro, admiro tu paciencia. Porque yo creo que en la segunda página le había saltado al cuello. Es decir, no me mientas más que te abro la cabeza. Digo, la calva. Que hay 200 muertos. De los que os habéis burlado. En fin, vamos con otra burla. Lo de la moción de censura en Navarra, que es de mucha risa. Dice Rubalcaba que ahora no la presentan. Vamos a ver.
Los socialistas navarros acatan la decisión de la dirección federal de no presentar una moción de censura contra Yolanda Bárcena. El llamado sector crítico del PSN pide abiertamente la dimisión de su líder Roberto Jiménez. Tras la reunión del comité regional, el propio Jiménez descartaba dimitir y mostraba su malestar por la decisión adoptada por Ferraz.
Bueno, malestar, pero sigue ahí. Vamos con dos noticias internacionales, Venezuela y Ucrania, que por este orden es lo que más nos interesa.
En Venezuela, dos personas más han muerto durante las protestas contra el gobierno y se eleva el saldo oficial de fallecidos a 20. Maduro ha rechazado la mediación de la Organización de los Estados Americanos en el conflicto. El Consejo Permanente de la OEA se ha reunido en sesión extraordinaria y ha descartado la posibilidad de convocar una reunión de consulta de los cancilleres del continente.
La Unión Europea impondrá sanciones leves a Putin, aunque amenaza con endurecerlas si Rusia no cambia su estrategia. Kiev ha rechazado la decisión del Parlamento de Crimea de anexionarse a Rusia. Además, este Parlamento ha adelantado el próximo 16 de marzo el referéndum para ratificar la decisión. Obama y Putin han mantenido otra conversación telefónica para intentar llegar a un acuerdo sin resultados. Tampoco ha tenido éxito la discusión en el Consejo de Seguridad de la ONU. En Libertad Digital, Florentino Portero ha advertido del riesgo de futuros escenarios en este país.
Lo ocurrido en Ucrania y antes en Georgia tiene nuevos y futuros escenarios. El siguiente es Moldavia, la Rumanía oriental, la Rumanía que está al otro lado de los Cárpatos, sobre el río Dniester, perdón. Moldavia en este momento se encuentra bajo presión rusa precisamente para que no avance en la misma dirección hacia la Unión Europea.
Bueno, está reconstruyéndose la antigua Unión Soviética. ¿Y esto? ¿Y qué hace Obama? ¿Pero qué va a hacer? Se ha decidido liquidar su ejército. ¿Qué va a hacer? Pues nada. ¿Qué va a hacer Alemania, que ha decidido no tener energía nuclear, sino el gas de Rusia, que es barato? Pero si el empleado primero de Putin es el predecesor de Merkel como canciller del Reich, el señor Schroeder, este es el empleado desde el día siguiente de dejar la Cancillería, es decir, que llevaba un año ya trabajando para Gazprom. Tiene tanto poder en Europa que patrocina la Copa de Europa de fútbol, no les digo más. En fin, vamos a hacer una pausa. Hoy tenemos un muy agitado el programa. Ayer Maruenda dijo algunas cosas muy fuertes sobre Julio Ariza y Julio Ariza quiere contestarlas. Así que si te parece, hacemos una pausa, entra Julio Ariza y después en la tertulia vamos a tener al número uno de Ciudadanos en las europeas, Javier Nart. Vamos a tener a Alejo Vidal Cuadras, que puede ser el número uno de Vox en las europeas. Y vamos a tener además a José García Domínguez, pues para ayudarnos a repartir suerte. Podemos dar una, para que hagan cualquier pregunta, a cualquiera de los que vayan a actuar esta mañana, ahora mismo.
Pues sí, pueden llamar al 91-409-0503 para dejar ahí sus preguntas en el contestador, 91-409-0503, y también enviarlas a nuestra cuenta de Twitter, @eslamanana_de_fjl. Entre los que participen, sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer Miguel Ángel López de Madrid.
Bueno, una brevísima pausa, oímos lo que dijo ayer Maruenda y lo que contesta Julio Ariza.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Bien, como les decía ayer, Francisco Maruenda, dentro de un, en fin, un rifirrafe habitual, cuando está en esta tertulia, pues vertía una serie de consideraciones, desde luego discutibles, para muchos falsas o por lo menos injuriosas, sobre la actuación como empresario y también como jefe de un grupo de comunicación importante, aunque ahora esté en un momento delicado, como es Intereconomía Juliariza. Esto es lo que decía Francisco Maruenda.
La Intereconomía tiene que cerrar porque es una empresa mal gestionada, sí, y cuyo propietario llevó a la quiebra y no paga las nóminas desde hace un montón de meses.
Y el país...
La Intereconomía, yo no quería entrar, porque quería sentar. Intereconomía montó hasta un partido en las europeas y luego va diciendo de que gracias a él Rajoy, pues si el grupo Intereconomía había gente magnífica, pero un editor enloquecido. Juliariza quiebra una compañía con 900 trabajadores, no paga las nóminas de hace 10 meses, tiene un casoplón brutal en Madrid y lo planteáis como el héroe, el mártir de la libertad.
Bueno, lo fundamental es esto. Juliariza, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
Bueno, esto es lo fundamental de la acusación, dentro de que yo estoy ahí metiéndole el dedo en el ojo todo lo que puedo, o que para qué, claro. Cuando Maruenda se lanza es imposible pararlo. Pero, en fin, precisiones, por favor.
Don Federico, lo primero decirle que le agradezco muchísimo que me dé la oportunidad de entrar hoy a contestar a semejantes acusaciones. Vamos a ver, don Federico, a mí lo primero que me parece francamente mal es que un señor me insulte y me injurie, pero me parece todavía mucho peor que venga a mi casa a hacerlo, porque le recuerdo que esta tertulia y este programa es acogido y es emitido en directo, y además si estamos extraordinariamente orgullosos de ello, en Intereconomía Televisión. Y claro, que alguien no solamente te injurie, sino que venga a tu casa a hacerlo, resulta especialmente inaceptable. Respecto al ataque en sí mismo, vamos a ver, don Federico, usted sabe que en el año 97 yo llego a Madrid procedente de un trabajo político en Barcelona realizado muy cerca de Alejo Vidal Cuadras, y llego a Madrid para montar lo que hoy es el Grupo Intereconomía. En ese momento compramos una pequeña emisora de radio y a lo largo de esos 14 años, ahora ya alguno más, 16 años, construimos un grupo de comunicación en el que llegaron a trabajar efectivamente más de 900 personas. Yo me siento muy orgulloso de haber podido construir esos puestos de trabajo durante todos estos años, mantenerlos un montón de años y dar esa oportunidad a tantísimas personas y a tantísimas familias. Es verdad que en los últimos 3 años, y usted conoce tan bien como yo la situación de los medios de comunicación, la publicidad y la realidad publicitaria de ingresos de los medios ha sufrido no un percance, ha sufrido una catástrofe, una debacle. En el caso de los periódicos, de los medios escritos, ha caído un 70%. En el caso de la publicidad en televisión, y debido esencialmente al duopolio construido y amparado por el Partido Popular, ha caído más de un 50%. En esa situación, nosotros hemos tenido un durísimo ajuste estos 2 últimos años, que nos ha llevado efectivamente al despido de prácticamente 700 personas. Hemos logrado conservar 200 puestos de trabajo. A mí, cuando el señor Maruenda me acusa de haber quebrado una compañía, le tengo que contestar necesariamente, primero, que miente, la compañía no ha quebrado. Segundo, que nadie puede quebrar una compañía que no ha construido. Es decir, lo primero que tiene que decir el señor Maruenda es que al menos nosotros hicimos una empresa con 900 trabajadores, tenemos una empresa con 200, y tendrá que presentarnos el señor Maruenda cuáles son sus realizaciones empresariales y profesionales. De algunas de ellas podríamos hablar. Si el señor Maruenda, que no solamente me castigaba el hígado a mí ayer en sus declaraciones, sino que también lo hacía con el propio Pedro J. Ramírez, según él...
Y conmigo, por defenderlo.
Bueno, por supuesto, por supuesto. El señor Maruenda, desde el año 2009, y no tiene más que acudir usted a las cuentas anuales del diario La Razón, ha perdido más de 22 millones de euros. En el año 2009, 8 millones y medio, en el 2010, 3,7, en el 2011, 4,8, en el 2012, 4,1. Las aportaciones que se han visto obligados a hacer los socios del señor Maruenda, en este caso el señor Lara o el señor Casals, han sido por encima de los 30 millones de euros. Es decir, no solamente no han quebrado su compañía, pero la han empobrecido tremendamente. Han construido un producto con enormes pérdidas que solamente se sujeta por los motivos que usted y yo conocemos, don Federico. El señor Maruenda es probablemente, y cuando hablas de la ofensa que alguien te hace, yo creo que hay que explicar también quién la hace. El señor Maruenda fue jefe de gabinete de don Mariano Rajoy. Fue primero, y antes que eso, el estilete que utilizó el actual ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, para expulsar y degradar a Alejo Vidal Quadras de la política catalana. En ese momento Maruenda trabajaba en el ABC de Cataluña. Después de eso estuvo como secretario personal, jefe de gabinete, como usted le quiera llamar, de Mariano Rajoy, tanto en el Ministerio de Administraciones Territoriales como en el Ministerio de Educación. Hay que preguntarle al señor Maruenda por qué fue cesado fulminantemente como jefe de gabinete del Ministerio de Educación por don Mariano Rajoy. Le doy una pista: enriquecimiento ilícito. Hay que preguntarse también qué le puede pasar al señor Maruenda que esté tan ofensivo. Mire, ya lo había hecho otras veces, nos ha insultado repetidamente desde las páginas de su periódico y desde otras tertulias de televisión. No se había atrevido hasta hoy a hacerlo en nuestra propia casa, que es la suya, don Federico. Pero haberlo llevado hasta este punto me hace tener que explicar que el señor Maruenda, al final, es el empleado del propietario de uno de los dueños del duopolio televisivo que hay en España. Y tengo que decir que el señor Maruenda, al final, es una persona que es correa de transmisión de unos intereses de poder y económicos extraordinariamente concretos, pero también extraordinariamente grandes. Y creo que con eso matizo suficientemente las cosas que ayer pudo decir sobre nosotros el señor Maruenda.
Hombre, le pedirá más concreciones sobre el enriquecimiento ilícito, me imagino, pero si quiere lo dejamos para la semana que viene.
Yo las puedo dar aquí o delante de un juez, si el señor Maruenda prefiere.
Como si quiere darlas ahora, si las tiene a mano. A mí, quiero decir que yo no tengo nada que ocultar en ningún sentido.
Estaré encantado de seguir con este tema, incluso de tener un vis-a-vis con el señor Maruenda. Nos podemos contar nuestras historias respectivamente, el señor Maruenda y yo. No es mi estilo, no, usted no me habrá visto salir a la palestra a insultar a nadie nunca, pero lo que yo no voy a aceptar ya, bajo ningún concepto, después del esfuerzo enorme que hicimos durante un montón de años, y usted lo conoce muy bien porque usted compartió ese esfuerzo y lo hizo tan grande como nosotros por explicar a la gente que el zapaterismo era una barbaridad desde todos los puntos de vista para este país, mientras el señor Maruenda y sus socios pactaban con Rubalcaba y con Teresa Fernández de la Vega. Y si no, recuerdan ustedes a la hemeroteca y vean las portadas que en ese momento hacía el diario La Razón. Mientras los demás nos literalmente partíamos la cara frente a un socialismo que arruinaba a España, desde todos los puntos de vista, el señor Maruenda y sus socios pactaban con el poder, como han vuelto a pactar ahora, porque son parte de un engranaje de poder y de intereses en el que nosotros no estamos simplemente. Y sé que es difícil de aceptar que haya un grupo de comunicación como el suyo, don Federico, que no estemos en el engranaje de los intereses de poder. Pero es así, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, Julio, muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, si quiere un vis-a-vis, naturalmente verbal, Maruenda, yo encantado, o si quiere venir aquí, ya sabe que está, es también su casa y que puede venir cuando quiera. Yo le he invitado muchas veces y siempre me dice que va a venir, pero luego nunca viene. O sea que...
Bueno, yo simplemente aprovecho y me deja 20 segundos para decirle que es verdad que hemos hecho, insisto, el ajuste, es verdad que hemos sufrido muchísimo viendo a muchas personas a las que yo tengo en verdadera consideración que han perdido su puesto de trabajo. Es verdad que hemos logrado mantener, no por debajo ya de los 200 puestos de trabajo, pero es verdad también que la intereconomía está muy viva, que va a salir adelante y que volverá a crecer, don Federico, no tenga usted la menor duda.
Bueno, sería una gran satisfacción. Muchas gracias, don Julio.
Don Federico, gracias a usted y gracias a todos sus oyentes.
Bien, pues vamos a hacer nada, mini pausa, pero nanopausa, una cosa rapidísima, hablamos con Javier Nart.
Es la mañana de Federico.